relajamos un poquito.
Relajamos un poco, no. Además estamos de fiesta. Hoy lo dije más temprano, hoy vamos a tener de esas presencias que nos alegran, nos llenan el alma. Antonio Toye Bausada, autor y compositor entrerriano, que ya amigo de la casa, ya ha estado con nosotros. Y viene acompañado de una, yo diría, a esta altura de una gloria, un prócer de nuestro folclore, pero sobre todo de nuestro chamamé, Antonio Tarragorros. Con esto del streaming ya estamos, mucha gente lo está viendo. Está aquí.
¿Cómo va?
Antonio, qué lindo que esté acá.
Muchas gracias.
Gracias por venir.
Gracias por lo que decís, porque me emocionante proceder, que es del lugar lo decís.
Sí, siempre lo veo arriba del escenario y digo, ¿cuándo nos visitará? Bueno, cuéntenos, porque va a actuar esta noche.
Veníamos hablando con anoche, con él escribimos canciones, Tachivo Exada, no me toca yo, pero sí le dicen a los Antonio. Y estuve en la casa de él y cocinó unas mollejas y comí hasta de postre mollejas. Y estábamos hablando de las palabras, ¿no? Vamos a relajarnos. ¿No? Relajarnos, bueno, sabemos lo que quiere decir, pero a veces esa misma palabra usada, pero esto es un relajo, ¿no? Ya es otra cosa, ¿no? Ya es un desmadre, una falta de educación, sí. Todo eso, ¿no? Sí. Fíjate, hablábamos de los tonos acá con los compañeros que tienen estas voces, cómo no van a enamorar a medio mundo, ¿no? Viste, uno quiere hablar como locutor cuando le atropella una gurisa así.
Y estamos hablando así como, hola, ¿cómo te va?
Claro. Medio gruesón quería hablar, ¿viste? Sí.
Y bueno, cuéntenos, ¿qué andamos?
Hoy a las 20 voy a tener el gusto, el placer y el honor de que Antonio, mi tocayo, presente mi tercer libro, Líquido Cielo. Líquido Cielo, que proviene de el título, proviene de una canción. Una canción que se llama Picaflor del Río, que nosotros llevamos a Cosquín, porque supimos ganar hace 2 años Paso del Salado, que es una subsede muy competitiva, muy competitiva. No todas las subsedes son iguales en Cosquín. Y la de Paso del Salado es terrible, terrible. Y bueno, ganamos ahí y le llevamos a Cosquín. No ganamos en Cosquín, pero nos dimos el gran gusto de llevarlo al gran escenario.
Es terrible en este sentido, porque Santa Fe es una provincia muy folclorista, que conoce folclore, entiende de folclore. Terrible puede ser que sean perros, hermano, saben. El jurado de ahí sabe, ¿no? Entonces, ganar ahí no es chicharrón de bizcacha, ¿no?
Sí.
Si dice chicharrón de bizcacha, la bizcacha es un animal que no tiene grasa. El chicharrón lleva... ¿no?
Bueno, el asunto es que en la tercera estrofa, refiriéndose al río, dice, líquido cielo, misterioso y vegetal. Y charlando con Antonio de este libro, cuando este libro se estaba gestando, me comentó, me dice, me gusta mucho el título. Me gusta mucho el título. Ponele así.
Y claro que yo me acordé, yo relacioné el agua. En todas las religiones hay un río sagrado. Pensá el Nilo para los egipcios, el Jordán para los cristianos, el Ganges para los indios, ¿no? Siempre hay un río sagrado, se bautiza en el río, nadie te abraza como el río, nadie te besa como el río. Y entonces justo este aparece con esa canción, ¿no? Y me hizo acordar a Armando Tejada Gómez que un día ellos le preguntaban, porque ellos son mendocinos, y para un mendocino, viste, el mar es una cosa que tienen ahí al lado y no saben cómo es. Porque nosotros le damos mucha pelota al mar, viste, que tenemos el río, los arroyos, la laguna. Sí. Pero el mendocino está ahí al lado, el otro lado, ya está el mar y cómo será. Y cuentan las historias del mar y los marineros, qué sé yo. Y un día un chileno, bien cabú, bien mamado, estaba un albañil, Armando Tejada Gómez, le dice, che, ¿cómo es el mar? Y el chileno le dijo, el mar es como el cielo, pero abajo. Impresionante. Es hermosa la metáfora. Bueno, entonces a partir de eso viene la...
Tiene que ver con esto. Fíjate cuál es cielo. La tapa del libro.
Sí. Es nuestro cielo, ¿no?
Bien.
Cielo al revés.
Esta noche a las 20:30, con entrada libre y gratuita.
Así es, y en beneficio de Crisálida. Esto es importante destacar. Crisálida va a vender los libros y va a cobrar los libros. Ellos pusieron el precio y va a pasar lo mismo con los pendrive que van a vender. El pendrive tiene las 10 canciones de Murmullo del Río, que es un álbum que también estamos lanzando hoy, y 6 canciones más de extra.
En el Teatro 3 de Febrero.
En el Teatro 3 de Febrero, 20:30, entrada libre y gratuita. Ajá. Vaya temprano porque no hay reserva.
Bien, bien. Bueno.
El que llega, llegue, el que no, no.
Exacto.
Claro.
Antonio, ¿en qué anda? ¿Se puede saber?
Mirá, en un... estoy muy preocupado por lo que viene. La falta de acceso que tienen las nuevas generaciones a la música argentina, a la poesía argentina, a los creadores argentinos. Hay una estupidización generalizada por el teléfono, las redes. Entonces me dispuse a... Hace ya unos cuantos años yo vi venir por donde me da la gallina. Entonces empecé a hacer programas de radio, televisión, así. En este momento tengo en Cablevisión, porque tengo un archivo impresionante. Yo tengo Los Cinco Hermanos Ábalos vivos, grabado en beta, ¿viste? ¿Qué sé yo? Porque hay otros que gastaron su plata en droga, en viaje, en timba, que yo gasté en cultura argentina, porque ese es mi vicio. ¿No? Es mi vicio porque no tiene ni un sentido para los demás, que me decían a mí, pero miren qué gasté la plata, acá rollo esto sale como $4,000. Y tengo, qué sé yo, 200. Y entonces... yo le digo, para vos, ¿viste? Pero para mí esto es mi placer. Cualquier tipo que gaste un viaje no sé a dónde, se gasta la plata en eso y para eso tiene la plata. Y yo dediqué todo eso a la cultura durante toda mi vida. Y entonces ahora tengo un programa en Cablevisión, en un canal que tiene ahí que se llama Somos, que es como el ABC1, digamos, de ahí. Y este es el segundo año ya que tengo esos programas. Se llama El Arte Criollo Guardado por Antonio Torregoso.
¿Y eso se ve en distintas partes del país, en todo el país?
Y acá se ve también, debe decir Somos Entre Ríos, Somos Paraná. Claro.
Esa señal.
Tiene una señal, bueno. Eso, después de programas de radio, tengo, uno se llama Los Chamameceros, que tengo 290 horas, digamos, de manera antropológica, o sea, te explico por qué Cocomarola era Cocomarola, porque yo lo conocía, porque vivía en la casa de él, porque era mi suegro, digamos. Entonces, yo estaba de novio con una de... Yo los conozco a todos estos por edad. Yo tengo 76 años y nunca me drogué, nunca anduve borracho. Mi vicio siempre fue estar con la cabeza disfrutando de todos estos grandes artistas que, gracias a mi papá y a Arsenio Aguirre, me llegaron. Entonces, fui aprendiendo siempre. Aprender a hacer décimas, ¿viste?
Me voy a meter un poco torpemente en la pregunta, qué sé yo.
Que
por ahí la gente se pregunta, pero hablamos un poco ahí en la previa.
Sí, sí.
¿Cómo fue ser Antonio Tarragorros hijo?
Bueno,
Porque convengamos, tal vez alguna gente está escuchando, no sabe.
Bueno, mi papá no se llamaba Antonio, ¿eh? Mi papá se llama Tarragó nomás. El único nombre de mi papá es Tarragó, porque nosotros somos descendientes de anarquistas catalanes. Entonces los cuñados del abuelo de mi papá, mi bisabuelo, murieron en la política, digamos, ¿no? Entonces el abuelo de mi papá, cuando nació mi papá, le pidió a Antonio, que es mi abuelo, el padre de mi papá, que le ponga como único nombre a mi papá el apellido de sus camaradas y cuñados que murieron. Entonces por eso el único nombre de papá es Tarragó, y su apellido Ross. Y yo en los documentos me llamo Tarragó, Antonio, Ross, en ese orden. Además, mis tarjetas son un despelote porque una dice Antonio Tarragó Ross, Tarragó Antonio. Claro, porque bueno, como yo soy conocido, aparece y escribe Antonio, Antonio Tarragó Ross. Y está mal, porque me voy afuera del país donde no me conocen y me llevan preso con 60 cadenas. Bueno, pero regresando, ¿cómo fue?
Cuando vos empezaste en la actividad crítica, tu papá ya era un prócer.
Claro, pero... Eso también, papá un día me dijo a mí, ¿no? Estábamos estrenando con la Andricena un espectáculo en el Teatro Coliseo. Yo había tenido una discusión fuerte con papá, porque yo no comulgaba mucho con cierto ambiente y músicos de mi papá, ese tipo de chistes, qué sé yo. Nunca me gustaron a mí, las bromas no me gustan. Entonces no, Entonces, con papá habíamos tenido un choque así, ¿no? Por eso, ¿no? Y entonces estábamos en Cosquín. Fíjate, vos, mirá lo que voy a contar acá. Vengo embalado con Toye Pausada. Estuvimos hablando anoche, comiendo con él y la señora, y hablando cosas que nos... Esas cosas que nos hacen llorar. No quiere decir que sean feas. Todas uh-huh. ¿no? las cosas que nos uh-huh. hacen llorar. Me acuerdo de los padres y todo eso. Entonces, mi papá... me dice el gringo, che, insano, porque la Andresina me dice el insano a mí, de la cabeza. me dice, ahí está, ahí vino tu padre. Y digo, no, si está en Rosario, ¿no? Me dice, ahí me dijo el Tari, andá a espiar. Entonces, viste, pues en el teatro, esto para la audiencia, uno a veces desde el telón así abre un poquitito, sí. Ahí un agujerito, viste, y mirá quién vino, quién no vino, viste, ¿no? Si vino gente, no vino gente. Sí. Y estaba mi papache con una elegancia, ¿no? Traje negro, camisa blanca. Colorata, colorada, está re lindo, papá. Y ya veníamos de una discusión que nosotros estábamos hablando de esto en Cosquín, y papá me dice, ¿cómo yo puedo ser amigo de cualquiera y no tuyo? Le digo, pero hay cosas que vos me decís que a mí no me... Que yo no te contesto, yo soy bravo con la lema, pero a vos te adoro y te respeto, te lastimo a vos, me lastimo más yo. Entonces es una cosa incómoda. Entonces estamos hablando de estos temas. Detrás de Cosquín, para aquellos de la audiencia que conozcan Cosquín, ahí atrás donde tiran todito las bombas, entonces una calle, claro. ¿Viste? Que tiran los fuegos artificiales, todo eso. Ahí estábamos nosotros charlando con mi papá, vestido de gaucho, sombrero los dos. ¿Cómo sería de fuerte la conversación, Rogi? En un momento viene Ángel Dávila y nos dice, maestro, Antonio, entren porque está lloviendo. Llovía a cántaros y nosotros no nos dábamos cuenta. Fíjate vos esta escena para una película. De ahí nos vemos en el coso de Luis. Entonces, cuando salimos, mi papá me dice, mirá que era muy inteligente mi papá. Dice, yo fui un mal padre para vos, me dice, mirá la carrera que hiciste, qué sé yo, ¿no? Entonces le digo, no, fuiste el más mágico de todos. En Cruzuto eran hijo de rico, hijo de pobre. Eso hace una gran diferencia en un pueblo. Yo era el hijo de Terragorró. Que era nada rico ni pobre, era tal vez el más querido. Entonces... Eso me protegió a mí toda la vida. Cuando me ponía una verdulera en el regazo, parecía que tenía alas, parecía que todos me querían, ¿no? Y me pasa hasta hoy eso. Entonces papá me dice, porque nosotros somos como hermanos, me dice. Porque nosotros nos crió la misma madre. Claro, yo me crié con mi abuela paterna. Fíjate vos el análisis de... Bueno, eso digamos, te conté las intimidades, como el ser el hijo de Terragorró. Desde el punto de vista artístico, eso, a diferencia de lo que todos podrían pensar, ser el hijo de Terragorró para el folclore, digamos, tipo los chalchaleros, tipo eso, qué sé yo, no me querían dar bola porque pensaba que yo era como mi papá. El chamamero no era una cosa que entre en los festivales en esa época. Era mala palabra, era música de baile.
De bailanta.
De bailanta, sí, seguro. Sí. Entonces ahí no te contrataron nunca. Entonces eso, a mí... tenía dificultades, y los hinchas de mi papá, porque yo tocaba este chamamé que yo toco, que capaz que es hasta más tradicional que el de mi papá. Entonces, también eso me cascoteaban. En realidad todo empieza en Buenos Aires, porque yo, el otro día hablábamos con Leo Dan, eso. Leo Dan es más grande que yo, tiene como 10 años más que yo, pero tocábamos en esa época en los mismos bailes, Palito Ortega, Leo Dan, todo, en los bailes de chamamé, y hacían show ellos también. Entonces venía Leo Dan en los bailes de chamamé, y le pagaban, por ejemplo, 15.000. Llenaba el lugar. Iba yo, llenaba también toda la mina. ¡Ah! Que yo cuando aparecía yo, y a mí 1.500. ¿Quién? Los chamameceros, los correntinos que eran dueños de esos bailes de mierda. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué les digo yo? Yo te traigo la misma gente que te trae Leodán, págame igual. Claro. Tendría que pagar un poco más, contento porque yo soy chamamecero, porque soy correntino. Bueno, entonces, por no querer pagarme, eso empezaron a decir con todos los esbirros que ellos tenían en las radios, viste, que vivían de los avisos de ellos, que yo no tocaba chamamé.
Bueno, ya.
Bueno,
ya.
Entonces ahí se me cerró esa puerta. Ya. No me pasaban en la radio. ¿Qué hago yo? Perdóname por lo largo, ¿no? Pero entonces, ¿qué hago yo? Digo, si yo era libretista, hago yo un programa de radio. Entonces empecé a hacer un programa de radio yo, entre amigos, empecé a cambiarlo a ese programa en todo el interior.
¿Y eso dónde fue?
Por pasadas. Yo grababa en Buenos Aires, en un estudio de Orsese.
¿Y lo pasaba en Tinta Radio?
Empecé en San Nicolás, después en el Chaco, después sí, ¿no? Entonces, a cambio de que pasen discos míos. Como yo estaba con eso que habían dicho las radios de chamamesera, que yo no tocaba chamamé, cuando aparecía, hay que pasar, vos tenés una radio que le decía el programa de chamamé, si che, mirá, tengo un compromiso en Tarragorró, porque voy a pasar un tema por día. Y entonces, no, Tarragorró acá no, qué sé yo. Entonces, empezaron a pasarme discos en los programas pop, porque ellos no decían nada.
Claro.
Entonces me hicieron famoso en los programas de rock, en los programas de pop, los abombados, que quisieron empujarme. Como decía ayer, uno, le pregunto a un amigo mío periodista, ¿no? Le digo, ¿qué se habla del paro? ¿No? Porque yo tenía que viajar para acá, me mandé un avión allí para usar para que yo venga para acá. Dice, ¿qué se habla? No, dice, un amigo periodista, no quiero decir que soy muy amigo. Dice, ¿qué? Estuve en la CGT, dice que le digo, ¿qué se dice? Dice, ¿van a hacer el paro? No, dice, nosotros... Yo pienso que no, dice, hacemos un paro y Milei sube 15 puntos.
Sí. Claro.
Bueno, y eso, entonces así fue. Sí. Y después empecé a tocar en los festivales. En los festivales que no, en ese no era un lugar para el chamamé tampoco, nadie funcionaba, y salvo Ramona de vez en cuando. Mm. Montiel salió de gira, le contrataron 40 fechas en Docta. Ustedes son muy chiquitos, pero había una empresa Docta que nos hacía hacer 120 festivales por año. ¿Viste? Y a mí me contrató, a Montiel lo contrataron por 40 fechas y le pagaron todo a las 30 y no lo tenían miedo que le haga mal, porque como él está acostumbrado a tocar los bailes, se ponía muy nervioso ser un show, digamos, ¿no? Entonces empezaba a sudar, entonces le pagaron todo, tenía miedo que le pase alguna cosa. Bueno, y ahí empecé a tocar en los festivales y después seguí. Camerata Bariloche, de no paré nunca.
Yo quiero que ustedes se queden un ratito más.
Mirá, si no me voy a quedar.
Así podemos escucharte y seguir charlando.
Bueno, querido, sí. Disculpe la audiencia, los avisadores, estoy diciendo un desastre acá con Toshiba Usada. Y su libro, decía el título.
Su libro. Intitulado, ¿cómo se dice?
¡Intitulado! Líquido. Sí, lo que se presenta en el teatro. Hoy, ¿a qué hora?
20:30.
Que viene a ser a las 8 de la noche, ¿no es cierto?
8:30.
¿No ves? Bueno, listo.
8:30.
Como vos dirigís todo, si querés tocar ahora, toca ahora, y si no toca después,
toco.
Y seguimos charlando.
O sea, que vamos a tocar una rusada.
Sentiste bien.
Una rusada vamos
Dale.
A tocar. Hasta ahora, ¿no? Esto se llama la polquita misionera, ¿eh? Ahí te va, mira. Salen a bailar todos acá en Colonia Alemana, que hay alemanes
de Colonia. Acá entre ríos.
Claro,
una cantidad. Yo fui a la escuela, yo te contaba la escuela esta que fui en Crucecito Octava, y la maestra tenía como principal actividad enseñarle a mis compañeros a hablar el español.
Ah, que no era rusada.
Porque no sabían hablar español, hablaban dialecto alemán.
Alemán, sí. claro.
Dialecto alemán
del Volga.
Era alemán del Volga, sí. Y no sabían decir una palabra.
Uh-huh. Sergio Deni era alemán del Volga.
Sí.
Hoffman.
Sí.
Claro, el coronel Suárez, ahí todos alemanes del Volga. Sí. El padre ya era alemán del Volga, era carpintero. Y Sergio era muy buen carpintero. Una gran persona.
Mirá vos.
Una gran persona, Sergio. Sí.
Estamos todavía con Antoñito. Está como en eso compartí con Guillermito Fernández. Vamos a seguir charlando en un ratito nada más, y escuchando la buena música. Hoy es un día espectacular, 9:30.
LT 14, AM1260, marcando el camino de la difusión enterriana. Marcando nuestra identidad, nuestra cultura. LT14, tu radio. LT14, Nacional General Urquiza, Paraná, informa.
Temperatura en nuestra capital, 16 grados. Continúa el paro de colectivos y los choferes permanecen apostados en una carpa. Sigue la medida de fuerza de los choferes de transporte urbano de pasajeros de Paraná y del área metropolitana. Y se cumple hoy el cuarto día consecutivo que los usuarios no cuentan con colectivos. Tampoco hay novedades sobre el pago total del salario, ya que recibieron solo un porcentaje del mismo. Además, instalaron una carpa frente a la empresa Mariano Moreno, una de las integrantes, junto a ERSA, de Buses Paraná. Comienzan las actividades en el Museo Puerto de la Memoria. Habrá talleres culturales, deportivos y reuniones vecinales que trabajarán en torno a la identidad del espacio y el barrio. Los talleres son abiertos para todos los interesados en el Museo Puerto de la Memoria, calles Estrada y Asturias, de 7 a 13. Así, en el marco de la Semana de la Salud, se realizará una caminata intersectorial por el barrio hoy a las 14. El punto de encuentro será en la escuela número 8, Juan Martín Pueyrredón, calles Osinaldi y Los Vascos. Recorrerá las calles del barrio para finalizar en el Puerto de la Memoria con una jornada de zumba y yoga. La actividad está organizada en conjunto con la red intersectorial Puerto Viejo. El Papa anunció el viaje más largo de su pontificado. Francisco visitará Indonesia, Timor Oriental, Singapur y Papúa Nueva Guinea en una gira que durará 11 días en septiembre próximo. Será un desafío para el líder católico de 87 años, cuyo estado de salud no le permite participar a pleno de las ceremonias en la Santa Sede.
Datos del tiempo.
Temperatura en Paraná 16 grados, humedad 80%, presión atmosférica 1010, decimal 2. Cielo mayormente nublado a la hora 9.33 minutos.
Seguí informándote en www.nacionalparaná.com.ar.
¿Sabías que ahora también nos podés ver en vivo? Sumate a la transmisión por YouTube de LT14 Radio Nacional Paraná a través de youtube.com/LT14 Nacional Paraná. Suscribite y no te pierdas absolutamente nada de nuestra programación. Búscanos en YouTube, LT14 Radio Nacional Paraná. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!
Si tenés un familiar que necesita cuidados, llama a IR Salud, Servicio de Cuidado de Personas. Vení a IR Salud, Gualeguaychú 369 o llamanos al 343-528-0665.
Actuemos contra el mosquito. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en el agua acumulada. Tomemos medidas para evitar su reproducción. Limpiemos canaletas, rejillas, desagües, tapemos tanques de agua, vaciemos recipientes y juguetes de jardines o patios, cambiemos el agua y cepillemos el bebedero de las mascotas todos los días. Si tenés fiebre de 38 grados o más, acompañada de alguno de estos síntomas, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor muscular y de articulaciones, náuseas, vómitos, cansancio intenso, aparición de manchas en la piel, picazón y sangrado de nariz o encías, no te automediques y acércate a un centro de salud. O llama al 0800-222-0651 o ingresa a www.argentina.gov.ar. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Derrumbe de precios en todos los changos más y más online. Hasta el 17 de abril encontrá puré de tomate vigente a 699 pesos y aceite mezcla siglo de oro a 999 pesos. Y no te pierdas suprema congelada a 3.999 pesos el kilo. Los precios se están derrumbando. Aprovechalos en todos los changos más y más online. Promoción válida para consumo familiar del 8 al 17 de abril 2024 o hasta otro stock. Lo que ocurre primero.
Desde Ushuaia te estamos hablando, en Valle Hermoso.
Habla Marcelo de Villa Echenagucía.
Soy Mónica de Concordia, Entre Ríos.
En toda la Argentina.
Yo escucho siempre Nacional.
Radio Nacional. Tu radio.
Bueno, 9.35 minutos.
Seguimos.
La charla fuera de mi
casa. Seguimos en charla aquí en la mañana del 14.
Yo abriría nomás y seguí.
Y, sí.
Hablando del chapucay.
Del chapucay, ¿no? Uno que
de lo árabe del chamamé.
Tan lívido el chapucay, realmente.
Que ya da para armar un flor de pelote con lo que está diciendo.
Sí, el chapucay es un idioma de la distancia de los árabes. Les contaba acá. Pueden ver, si buscan la película Loren de Arabia, hay una escena que la agregó el director, porque cuando fue a hacer las locaciones a mirar, preguntaban si ahí había un elemento en el otro oasis, entonces dice, no tiene necesidad de ir. Entonces una de las mujeres empezó, le contestaba la otra del otro. Entonces era un idioma que se habla. Entonces a tal punto le pareció lindo eso, que lo metió en la película, en una escena, Loren de Arabia, no sé qué, entonces las mujeres dicen, este de gringo desgraciado, que yo le dicen a las otras, para que les cagan una garroteada cuando vaya para allá, digamos, ¿no? De ahí es el sapucay. Yo nunca vi un indio gritando sapucay.
Hay una nada que ver con los guaraníes.
Claro, no, hay una obsesión. O sea, yo te digo por qué, porque es una cuestión ideológica.
Con esto solo armó un flor de libro.
Sí. Es una cosa ideológica del catolicismo. O sea, el cura Cini, Julián, quieren adjudicarle todo eso a los jesuitas. El chamamé, si no fuera por los jesuitas, no existiría. Digo que no. Pero como yo soy chamamecero a ultranza, yo todo argumento que sea del chamamé, a favor del chamamé, yo estoy de acuerdo. El otro día me decía Jorge Canemar, y somos como Borges, porque a Borges le dijeron, él le decía, el origen del tango decían era esto y aquello, que bajó de un barco, entonces se pegó una revolcada y no sé qué, el otro, que vienen unos negros de Tangó, de Mangú. Entonces le dijeron a Borges, ¿a cuál de esas teorías usted adhiere? Y Borges le dijo, a todas.
A todas.
Lo que quiere decir que a ninguna. Bueno, entonces, pero yo tengo pruebas de eso. Los árabes en el folclore argentino, en la tocada de la guitarra, que es de origen árabe. Vos fijate, cuando vinimos al aire, estábamos hablando de Peteco. Ellos hablan como si fueran quichua. Vos ves una foto de Peteco y ponen un billete de lotería del Líbano y nadie se extrañaría, porque de quichua no tiene nada. El Sicto Palavecino. Se podría llamar Abdullah Ben Ajá, ese yo. Porque son totalmente los hermanos Sábalo. Mirale la pinta. ¿Dónde están?
Acá diríamos son todos turcos.
¿Eh?
Son todos turcos, diríamos.
Turcos, claro. Eso era porque era el único país que tenía documentos. Claro. Los árabes no tenían documentos. Claro. Entonces, para venir acá, sacaban los documentos en Turquía.
Sí. Y Antonio,
en Estambul.
¿Hay mucha interna en el folclore?
No sé, sí, yo creo que sí. Yo como soy un tipo grande, yo adhiero a toda esa generación del 60, que sigue hasta el Cuchi Leguizamón, Castilla, Jaime Dávalos,
el nuevo cancionero.
El nuevo cancionero también, de todos modos, el nuevo cancionero estaba muy politizado.
Ajá.
Entonces eso siempre te tuerce las cosas, ¿viste?
Pero vos, por ejemplo, cuando volvió la democracia,
sí.
Todos te ubicamos.
No, pero yo no digo que esté mal, te digo que a veces esto te condiciona. Qué sé yo, yo soy de izquierda. Esos tipos no se van a vivir a Cuba ni en pedo, se quedan acá nomás, ¿viste? Ni a Venezuela. Entonces, yo digo eso, por ejemplo, entonces no puedo leer a Vargas Llosa, porque es de derecha. A mí me gusta más Vargas Llosa, lejos, que anoche hablábamos con tu señora, que es profesora de literatura. Lejos me gusta más que Gabriel García Márquez. Que es mejor. Esto es como una sinfónica. Vos lees un libro de García Márquez, de cómo es de Vargas Llosa, Conversación en la Catedral, tiene, qué sé yo, la tía Julia el escribidor, tiene como 40 personajes en la novela y todos están siempre presentes, es como una orquesta sinfónica. Así como no, siempre aparece este, están todos siempre. Esa es una técnica impresionante.
Ahora, si vos tuvieras que ubicarte en algún lugar del folclore, si tenés ganas de ubicarte, o te da lo mismo y te importa nada que te ubiquen en nada, y vos sos Tarragorro y lo demás.
Yo soy tradicionalista. Soy tradicionalista. Sí. A mí me gusta. ¿Cómo hacer? Además los conocí a todos yo.
Bueno, pero en cierta forma, fíjate vos que es una paradoja que sea Antonio Tarragorro sea tradicionalista, porque en realidad vos fuiste rupturista del chamamé.
Sí, bueno, llevaste el chamamé, ¿no? Muchos te veían así, ¿no? Por supuesto, eso hacía referencia a la vuelta a la democracia, donde eclosionó...
Pero como volvamos
y
a lo que
y ahí hubo otras posibilidades de presión y ahí
como volvamos que, a lo que dijo estaba... Antonio, es decir, y tiene razón. Yo inclusive cuando yo era chico, yo soy mucho más joven que Antonio, por supuesto.
Sí.
Está claro. Bueno, no tanto.
Está claro.
pero cuando yo era chico, sí, el chamamé en las grandes ciudades era orillero.
Claro.
Era la música de los albañiles.
Sí,
estaba en el centro, los chetos del centro.
Hasta ahora,
en el rock,
hasta ahora.
Y Antonio rompe con ese chamamé, que era el chamamé del padre y de todos los viejos, para llevar el chamamé al Teatro Colón. ¿Cuándo estuvo el chamamé en el Teatro Colón? Antes que lo llevase vos.
Y pagaste todos los costos a vivir por ahí.
Entonces, por eso digo, ¿no?
Eso me hizo más fuerte. Pero vos me decís, si vos te voy a caer, yo soy tradicionalista, ¿viste? A mí. Y hay cosas de antes que también me parece criticable en el chamamé, hay mucho de eso. Por ejemplo, fierro, punta y té, lanza, guaraní. ¿Qué mierda tiene que ver eso con...? ¿Sabes lo que era el fierro punta? Era donde terminaba el ferrocarril. Porque cuando estaba haciendo los obrajes en el Chaco, agregaban un tramo de vía conforme iban volteando los montes, el quebracho, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde están los gómez? Fierro punta. ¿Dónde está? Entonces... Eso, por ejemplo, bajo las carpas de un campamento por esos campos del Tarahui, montando guardia con su guitarra, soy un paisano cantar así. ¿No te imaginas? Un soldado montando guardia con la guitarra, lo fusilan, va preso con 60 cadenas. Entonces, esas cosas yo encontraba en el chamamé que me ponían, me hacían parar los pelos del lomo. Claro. Entonces, yo soy más... Mi problema es que yo soy más tradicionalista que todos ellos.
Claro.
Yo soy un tipo que anda a caballo en pelo, aprendí a nadar por la cola de los caballos, soy un intelectual que puedo hablar de igual a igual con Pacho Donnell. Entonces soy insoportable. ¿Entendés? Vos no me podés tirar a mí una cosa de campo, porque yo soy más de campo que vos. Todo viste, qué sé yo, pero yo tengo 4 hernias, ¿cómo es? Epigástrica de eso, debajo del esternón, ahí, viste, de andar a caballo, en la verija, por todos lados. Andaba en pelo, caballo, viste, y hay fotos mías, qué sé yo. Entonces yo soy muy tradicionalista. A mí me gusta ese lenguaje, por ejemplo, la sequía, ahora que hay tanta inundación acá. Yo lo conozco a Cristóforo Juárez. Mirá lo que dicen en una cuarteta estos tipos. Dice, achalay, tierra mojada, cuando pasa el aguacero, me dan ganas de hacer nido con barro. Como el hornero. Mirá esta. Mi copla es agua de lluvia. Déjame que te lo ofrezca. De cántaro tan ardiente, te extrañará que te fresca. Arsenio, yo me crié con esos tipos. Arsenio Aguirre, que en una décima te decía la historia de la guitarra. ¿Viste? La guitarra fue árbol. Bueno. Dice, guitarra del payador. Contigo nadie está solo. Libre canto de chingolo, jacarandá vibrador. Angustias del hachador yo descubro en tu tormento. Sombra inmolada que siento vuelta a mis manos sonidos cuando un recuerdo de nidos echa a volar al viento. Yo me formé con esos tipos. Entonces traté de con esos ojos mirar la poesía del chamamé y me puse... Después viene la cuestión política mía. Empiezan a venir los DJs, empiezan a dejar sin laburo a los grandes orquestas de los pueblos, que eran los estudiantes. Pocho Roche tenía una orquesta llamada The Pokers, ¿no? Eran esos grandes músicos que tocaban en el Club Social, todo eso. Entonces empiezan a venir los tipos con los discos, empiezan a desplazarlos. yo me avivo de eso, yo estoy en un buen momento de popularidad y los empiezo a hablar, al Godo Reguna que cantaba en Mantra, ahora tú mira, tengo de Curzucatea, viste. Entonces digo, mirá, acá está el laburo, papá. Le digo, en el folclore esto.
Estamos viendo una foto tuya a caballo, ¿sí?
Ah, sí. Sí.
Mandó un oyente.
Ah, mirá, bueno, muchas gracias. Esa yegua bobera, esa me hizo una hernia tremenda.
Esa es la responsable.
Claro, claro, mirá, se ve ahí la cámara, no tiene sí. Acá tengo, mirá. Mirá ese porque yo me fui a ¿cómo es? Ahí el campo donde tenía la yegua, y la yegua, los caballos aprenden a jugar así. Como era un perro vos le tiró un palo y te trae, qué sé yo. Entonces vos le enseñás a eso y... Entonces yo estaba con Moneta y me dice... Antonio, dice, ya está la hoguera, ¿eh? Me escuchó hablar y... Entonces yo salgo y ella me movía el lomo, ¿viste? El cuero lomo como diciendo, bueno, vamos a jugar, subime. Y yo estaba con un jogging, esos pantalones brillosos, y le subí en pelo así y me resbalaba, ¿viste? Y entonces me di cuenta cuando me pegó el tirón, ¿viste? Claro. Sí, sí, bueno, sé de qué estábamos hablando, de la poesía y
sí,
eso.
Sí, de la poesía y la emoción que se nota cuando
podemos dar cuenta también de algunos mensajes de los amigos oyentes, ¿no? Buen día, amigos, gracias por esta hermosa charla que estamos disfrutando del maestro Antonio. Saludos desde el paraje La Virgen, departamento Diamante, Tita, Marcelo y Chichi. También por aquí, Ricardo Falcón dice, muy buena la presencia del grande de Tarragorros. Sí, sí.
Todo a favor, che.
Todo a favor, che.
Bueno,
una inteligencia, sí. Por ejemplo. Un día hablábamos con Alberto Cortés de esto, ¿no? Yo le decía, era muy amigo de Alberto. Y entonces le decía a Alberto que yo, hasta que apareció Pueblo de Yaité, de Pocho Roche, para mí la canción que era para llorar por mi pueblo era Distancia, velo, velo, mi camino, distancia, qué cantidad. Bueno, ¿no? Sí. O sea, y estábamos hablando de Alberto, entonces me acuerdo de un tema, un entrerriano del Gallina Alcina, de Villagüey, ¿no? Digo, mirá qué inteligente este tipo, casi todas las canciones de los pueblos, un día Puchó, que era bien ácido, sí, todas las canciones de los pueblos son iguales, ¿viste? ¿Cuánto hace que no veo a mi maestra de mi primer grado y la callecita y qué sé yo? Y todas las canciones son iguales. Entonces me decía Puchó, dice, este muchacho, dice, me da ganas de canciones del pueblo, él me da ganas de darle la plata para que vaya a su pueblo y que no hagan más las porquerías. Decía Puchó, que darle la plata para que vaya nomás al pueblo. Bueno, entonces Pueblo de Yaité, donde mi infancia iba aprendiendo de tu gente, la sencillez y el saludo igual de siempre. Ese adiós, que ahora te enchagua, hasta luego, que no quiere decir una mierda, adiós quiere decir que Dios te proteja, ¿no? Entonces, le voy a Alberto, me fui a España y ya llevaba eso para mostrarle a Alberto, la canción del Gallina Alcina. Mirá lo que dice la letra, si me preguntan en qué pago yo nací, muy orgulloso de mi tierra como estoy, diré, yo vengo de los pagos del Gurí, de las naranjas ya sabrán de dónde soy, donde la gente le abre grande el corazón cuando la palabra empeña documento, donde le ponen justo apodo. Y al momento, ya verán seguro de dónde soy. Soy de la tierra de Pancho, con provinciano Urquiza, donde la propia camisa le dan en una ocasión. Si un día acá de visita se siente dueño de casa, como un rey, créame, lo pasa, aunque usted sea usted nomás. Tierra del dicho y la feliz comparación. Nunca te dice que es dentro de río.
Facilón. De adivinar.
Y el tema se llama Facilón de adivinar. Esas son las originalidades, facilón, ¿viste? De los,
sí, señor.
La inteligencia en la poesía, ¿viste?
Qué tipo insoportable debe ser para muchos artistas, ¿no?
No.
Porque...
Che, está muy mal Víctor, ¿viste?
Muy crítico,
negro está,
¿no?
Mal.
Muy crítico, ¿no?
¿Cómo?
Que muchos no se bancan la crítica, ¿no?
No. Pero yo nunca hablo mal de los, sino que me parece un compañero siempre sagrado, ¿viste? Un compañero artista. Por empezar, es una profesión difícil, donde uno quiere proponerle embellecer, eso decíamos con Toshiba Usada, que de eso se trata el arte, de embellecer el dolor. Las grandes canciones de amor están siempre, todas las canciones, toda, el arte está siempre como respuesta a la desdicha, al dolor. Fíjate las canciones de amor, un tipo es capaz de matarse por una gurisa, pero escribe una canción y por ahí a mí me pasa. ¿Viste? A mí me pasa. Yo escribí, Pacho Donel me dijo que es muy Lacan, Pacho, ¿no? Entonces me dice, hicimos una gira, hicimos una obra con él que se llama Pasiones en la Historia Argentina, todas canciones históricas, ¿no? Con Pacho. Entonces él, como es, aparte de ser abogado, historiador, médico, historiador, qué sé yo, es un es psicoanalista, un capo del lacanismo en América. Entonces me decía, ¿para qué? Dice, ¿cómo escribís canciones? Me dice, como diciendo, ¿para qué escribir? Digo, yo cada vez que voy al aeropuerto tengo un libro nuevo tuyo. Digo, vos también son impresionante lo que escribí. Entonces me dice, no, eso es trampa. Si yo te hago una pregunta, me contestás con otra pregunta. Dice, ¿para qué escribiste esta canción? Entonces yo le contesté bien, psicoanalista, para no suicidarme. Siempre se acuerda, Pacho, de eso. Ay, terragoso.
Antonio, ¿y sí, con qué te quieres despedir musicalmente? De este lado.
O sea, tenemos una canción ahí que estamos discutiendo el otro día, que estamos escribiendo con Toshio Usada, pero te va a cambiar todavía alguna cosa. Claro. El tema es este, viste que hay como una ley, que casi siempre esas canciones se escriben desde afuera, ¿no? Que el pescador sufre. ¿Qué oficio sufrido? La madrugada, donde te la helada, qué sé yo. Bueno, si vos te sacás la lotería, tenés plata, qué sé yo, ¿qué hacés? Dejá la mierda todo y te vas a vivir a un arroyo, a pescar. Bueno, él ya pesca. Él vive ahí, en el río. En toda la región se dijo, aquí hay un río sagrado. Entonces yo me llamo a este y le digo, arrancaba con la canción Pescador. Le digo, escribamos un pescador feliz. Fíjate, Jesús, eran pescadores los que estaban con él. Son gente que son mucho más sabios que aquel que le parece que sufre. ¿Viste? Uh-huh. Bueno, así que esa es la canción que si estamos cambiando.
¿Esto está en elaboración todavía?
Sí, sí, está, yo vine con... vamos a mirarla entre los dos juntos ahí, porque estamos por internet, entonces nosotros también estamos componiendo. Te voy a dar un poco este. Esta es una canción muy, muy cantada en todos lados que hicimos con Teresa Parodi. Yo tenía unos albañiles entrerrianos en mi casa y estaban en un andamio sentados como si estuvieran al lado de un camino. Estas sin cuclillas, tomando mate arriba del andamio. Entonces yo los vi y era un paisaje que no era para mí. Entonces me puse a lagrimear de una piecita donde yo tenía para componer. Yo necesitaba una piecita chica. Tenía el síndrome de la pobreza. Yo le decía a Riera Armero, ¿cómo puedes componer en esta sala con un piano de cola? Que si yo necesito esa cosa medio de pensión, ¿viste? Entonces
síndrome
tenía
la ausencia de olla, diría una amiga.
Claro, ¿viste? Y entonces me los vi ahí y empecé a escribir la canción. ¿Viste? Allá cerquita del cielo, entre los andamios. ¿Y qué es Teresa? Yo tenía la música todo y entonces me dice, ¿qué está haciendo? Porque vino a mostrarme una camioneta que compró. Entonces le digo, estoy haciendo esta canción. Entonces ahí se conmovió Teresa y hicimos El Cielo de la Loña. Son dos entrerrianos de Villaguay. Es con uno que me encuentro siempre, el otro ya está de Estrellería. Allá cerquita del cielo, entre los andamios, sentado como un tropero, me está mateando, igual como si estuviera en medio del campo, sentado junto a un remanso, mirando lejos, hablando pocas palabras, lo he visto vaya, quedarse así de cuclillas, mirando lejos, cercado entre el hormigón, no encuentro su cielo aquí, debajo no está buscando entre tanto gris. Él le radió sin querer, como un duende el acordeón, estirando un chamamé, le estremece el corazón, si hasta le parece engañar, que se suelta un sapo. Peones le han de oír en la estancia del Cebucay, Al verlo así me parece que anda tropeando con su compadre la lanta como hace tanto. Qué pena me da mirarlo entre los andamios con todo ese cielo adentro como sangrando. Detrás del vuelo ha tenido una paloma, se achican sus ojos negros mirando lejos. Cercado entre el hormigón no encuentra su cielo aquí. Que van, lo estoy buscando entre tanto brillo. Algún día volverá, le gustaba ser peón, no se halla por aquí, ya te fue una ocasión. Mientras tanto al escuchar en la radio un sapo cae, rebota un chamamé, es su modo de
Gracias Antonio, a los dos Antonio. Bueno, no se olviden esta noche, ¿no? A las 20:30 en el 20, Teatro 3 de Febrero, ¿no? Sí, con entrada libre y gratuita, algo que está en extinción a esta altura de la vida. Gracias, gracias
por gracias, por este momento, por estas emociones.
No pudimos haber terminado mejor la semana. Muchísimas gracias.
Gracias,
tesoro. Bueno, 9:56.
Comunicate con nosotros. Deja tu audio o mensaje escrito en nuestro WhatsApp 343-520-1260.
A ver qué tenemos. Los que están en streaming todavía están aquí, Antonio. Los dos Antonio están acá, y los que están por radio no lo ven. Ya estamos. ¿Pero qué dice la gente?
Hay mucha comunicación, claro, de los amigas oyentes a través del 343-520-1260. Dice por aquí Tito de Barrio Tiro Federal. Te felicito, José Luis. Saludo al gran Antonio Tarragona.
Bueno, claro.